Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ayer se cumplió un año del gobierno de la presidenta Bachelet y se cumplieron también 25 años desde el regreso de la democracia a Chile. Y sobre esta efeméride mayor, estos 25 años, queremos hablar en esta edición de Terapia Chilense con Óscar Guillermo Garretón. Óscar Guillermo Garretón es columnista, es un hombre perteneciente a los viejos tercios de la Concertación, y me acompaña, como es habitual los días jueves, Ascanio Gavalo. 25 años han pasado desde que el presidente Elwin entra a la Moneda, y a partir de ahí Chile comienza una nueva etapa política, ¿no es cierto? Una nueva etapa política que le da a la historia política chilena cuatro gobiernos sucesivos de la Concertación, y que corresponden a un periodo donde este país en general le fue bastante bien. Pero ese modelo, ese sistema, hoy día está muy en entredicho. De hecho, la coalición que debiera ser heredera natural de esa antigua Concertación, que es la nueva mayoría, la verdad es que no lo es en todos los planos, en todos los ámbitos. Y sobre ese tema nos gustaría escuchar tus opiniones, Óscar Guillermo.
Bueno, mira,
tú no entraste al gobierno de Elwin, que ya solamente va a enganchar con el pasado.
No, a ver, lo que pasa, digo, es que cuando yo llegué a Chile a estar preso, yo llegué el año 87, claro, después de estar exiliado, pero yo tenía un proceso de sedición en la Marina desde antes, entonces la verdad que yo sabía que eso iba a ocurrir, ¿ya? Mis amigos me decían que no me viniera, porque era una aventura, estaba todavía Pinochet. Pero yo me vine y siempre entendí la entrada a la cárcel, en la cárcel del Paraíso, que está cerrada por insalubres.
Claro.
Que era una especie como de mi peaje para volver. Y estaba feliz en la cárcel. Me agotó las energías, me hacía jardines.
Oye, como la gente que oye este programa es mayoritariamente más joven que Héctor Soto, también es bueno recordarles que tú tuviste el privilegio de ser uno de los tres hombres más buscados inmediatamente después del golpe.
Yo era, sí era
junto con Miguel. Mira,
ahora podría decir que es un privilegio, ¿no?
Claro, pero era junto con Miguel Enrique y Carlos Altamirano.
Y Carlos Altamirano.
Cosa difícil, nada fácil, digo.
Y Altamirano y Miguel Enrique, claro.
Claro.
Bueno, entonces te digo, yo de ahí, después del plebiscito, yo pasé el plebiscito en la cárcel, y después del plebiscito me dio una libertad condicional, pero yo seguía teniendo el proceso, que era por que tenía una pena aflictiva entre 20 años y muerte. Esa era la pena que correspondía a Miguelito. Entonces, si bien yo salí, participé el 89 en lo que fue la conformación del MDP y el PPD, ya que fue una separación de aguas importante en el mundo de la izquierda, y después viene el gobierno de Elwin, ¿ya? Pero como era libertad condicional con un delito con pena aflictiva, yo no podía ser ni funcionario público, ni participar en elecciones de votación popular.
Inhabilitado.
Y por lo tanto, yo estaba...
Pero sí votabas.
Marginado de la política. De hecho, había sido...
¿Cuándo te vienes a zafar del proceso de la
Marina? El 93. Ya, el 93, la Corte Suprema, por 6-0, declaró que yo no había hecho sedición y que el acto mío no era de sedición. Entre ellos votó por mí hasta el fiscal militar Fernando, ¿cómo se llama? Torres Silva.
Fernando Torres Silva, lo recuerdo.
Bueno, entonces, la verdad es que yo, si bien estaba militando y estaba en la dirección del Partido Socialista, no podía estar en el gobierno. Pero ahí, Elwin, que sí quería que estuviera, me apareció una fórmula extraña. Y es que como el metro era sociedad anónima, me nombraron presidente del Metro y presidente de una sociedad anónima con capital estatal, pero en el cual yo no era funcionario público, sino que era un profesional presidente de una sociedad anónima.
Ya, volvamos a la pregunta original, digamos, a ese al Chile de ese tiempo, sí. ¿Cómo se arma, digamos?
Mira, yo te diría que ese periodo y la lógica de la concertación, que es muy distinta a la lógica de la nueva mayoría, quiero decirlo de inmediato, estaba marcada por la realidad histórica que vivía. Todos los que llegamos con él vivimos la dictadura desde distintas trincheras, distintas posiciones, pero todos la vivimos, y la vivimos en un proceso, yo diría, de convergencia de distintos lugares que antes incluso eran adversarios, como la Democracia Cristiana y la izquierda. Y yo te diría, en todo ese proceso de rumia de por qué habíamos perdido y cómo podíamos ganar de nuevo, hubo lecciones que fueron para nosotros, que nos marcaron a fuego hasta hoy. Una de ellas, por ejemplo, era que habíamos aprendido después de perderla que la democracia era muy importante, que no era una cosa prescindible, que no era una cosa burguesa, y que la democracia era parte también de un planteamiento revolucionario, ¿ya?, en el cual tú no podías, de verdad, si querías hacer cambio importante con la mayoría de la población, pensar, digamos, en que podías hacer cualquier cosa con ella. Esa visión de la democracia como propia de nuestro pensamiento común fue clave en la concertación. Hoy día eso ya no es tan claro, porque la democracia está consolidada. No es un tema, se da como por supuesto que existe, sí. ¿Ya? Y entonces hoy día viene la discusión si es el modelo, si es neoliberal, si es una democracia, si es una porquería, si todos los escándalos que hay, pero al final nosotros queda siempre ese decir, mira, cuidémosla porque aprendimos los costos que tiene para un pueblo perderla. Y cuando digo la diferencia, no la digo para decir una mejor que otra, sino que son dos momentos distintos. Una segunda cosa que fue muy importante en ese tiempo fue toda la discusión sobre las amplitudes de la alianza. Aprendimos que con un tercio, como que fue lo que ganó Allende, tú no puedes ganar, finalmente, es muy difícil ganar. Mientras más radicales son los cambios que tú quieres hacer, más amplia es la mayoría que tienes que constituir. Y esa mayoría solamente podía ser en Chile la izquierda más la Democracia Cristiana.
Más el centro.
Más el centro, ¿ya? Entonces,
¿qué es el dato fundamental?
La alianza de concertación para nosotros era una cosa muy importante, ¿ya? Y todos cedíamos algo para conservar lo común, que era lo que nos permitía avanzar. Y en ese sentido nosotros cuidábamos a los demócratas cristianos y ellos nos cuidaban a nosotros, ¿ya? Yo me acuerdo cuando vino el tema, por ejemplo, de las estatuas en la Plaza Constitución. Bueno, ninguno de nosotros quería mucho a Eduardo Frei Montalva, que había sido un adversario tenaz, ¿ya? Y frontal con Allende. Y Allende tampoco, y ellos tampoco querían Allende. Entonces, claro. Pero bueno, ¿cuál fue el acuerdo? Pongamos una estatua a cada uno, respetemos lo que identifica cada uno de estos partidos, y lo pongo como ejemplo de una actitud permanente así. Hoy,
¿tú crees que
esto que la alianza mayoritaria parece casi como un dato de la vida, ¿ya? Pegarse mutuamente, hacerse zancadilla, o pretender incluso ganar unos puntos en una pugna entre centro e izquierda en la discusión, parece como absolutamente legítimo, y eso hace, yo creo, más precaria a la alianza, y más difícil tener programa, porque, yo insisto, hay una paradoja: este gobierno es el que más ha hablado programa, pero el que menos programa tiene. Puede tener un proyecto sobre la igualdad, pero programa concreto, con los idas y vueltas, se ha demostrado de que era muy débil, o con las improvisaciones del proyecto de reforma educacional o tributaria.
Entonces, oye, el rasgo que más llama la atención al comparar lo que es concertación de lo que es nueva mayoría, es el cierto complejo el cierto sentimiento de frustración con que la nueva mayoría mira los 20, al menos, los 20 primeros años de transición en Chile.
Puede que efectivamente
hay algo de eso, hay una mirada decepcionada.
No, yo creo que hay dos cosas. Uno, un sentimiento de que los años de Concertación no fueron considerados como se lo merecían, y que había otra generación u otras personas que tuvieron un rol más destacado, y eso puede ser parte del cuento. Pero hay una segunda que se traduce en la dirección política como frustración, que yo creo que es un tema bastante más natural. Y lo quiero decir súper como yo lo creo. Tú no puedes al mismo tiempo enfrentar la pobreza y la desigualdad. Ni es distinto enfrentar la desigualdad con una democracia consolidada que con una democracia precaria como era el comienzo de la Concertación. Y hubo una opción. Y la opción fue concentrarse en resolver el tema de la pobreza extrema, y fue eso muy exitoso. Pero eso tenía un supuesto, y es que la verdad que tú no tenías la misma preocupación por la desigualdad que implicaba, en condiciones de un Pinochet todavía presente en el plano político y un empresariado que era vital para el crecimiento, que permitía sacar a toda la población que había en la pobreza. Eran 5 millones de pobres en ese tiempo, 40% de la población. Sí. Bueno, en esas condiciones el tema de la pobreza era lo que se podía hacer y lo que se debía hacer. Pero el mismo éxito cambió el país, porque para los pobres que había antes, que el arancel universitario fuera caro, le importaba un rano, porque la universidad es una cosa tan distante que le da lo mismo. Para esos pobres que la tarjeta de crédito abusaran las casas de retail, importaba un rano si no tenía tarjeta, ni soñaban siquiera con tenerlo.
Prácticamente no estaban en el mundo del consumo.
Lo que hace visible la desigualdad es cuando la gente sale de la pobreza y por tanto puede mirar algo más que el peso para comer al día siguiente.
Oye, pero perdona que te interrumpa, pero los críticos más más agudos de la Concertación no son tanto los que hubiesen preferido otra estrategia frontalmente, sino más bien aquellos que creen que se quedó atrás en proponer cambios más profundos. Estoy pensando en Carlos Minami.
Bueno, yo te digo, puede ser, habría que mirar exactamente en qué se dice que se podemos quedar atrás. Efectivamente, como todos los procesos, nunca son ya pura gloria o puro desastre. Pero yo te digo, yo creo que fue una coalición, es así, con programa, de lo que tenía que hacer, con lo que tenía que hacer y con la forma de hacerlo. Digo, dentro de las otras cosas que hoy día no están presentes, por ejemplo, en la política, para nosotros era la impecabilidad, era un tema político. Porque yo digo, yo traía, por ejemplo, arrastre, me acuerdo de la campaña de Elwin, y una población y con gente de izquierda, y se paraba y me decía: bueno, compañero, ¿y cómo me garantiza usted que no va a dejar la escoba de nuevo? Y entonces el tema de hacerlo bien, de ser impecable en lo que hacíamos, de llegar a primera hora de la mañana y ser último en la noche, de no tirar ninguna política sin revisarla por todos lados para que no tuviera algún efecto que nosotros no hubiéramos pensado que podía tener, todo eso formaba parte del programa de la política, del programa genético que teníamos todos en la piel. Eso, yo diría, con el tiempo creo que se fue progresivamente perdiendo. No digo que es un tema de hoy, se fue progresivamente perdiendo a través del tiempo, ¿ya? Y son cambios en la historia también.
Pero esa es la cultura mapu, la cultura estudiosa, la cultura matea, digamos.
Pero yo digo, sería injusto decir que eran solamente los mapus.
De acuerdo.
La verdad que toda la coalición participaba de este sentido de impecabilidad. Y yo diría, y la autoridad de Edgardo Benninger y de Enrique Correa en ese momento, los dos brazos más importantes del presidente Elwin, eran, claro, ordenando en torno a las distintas cosas en esa materia.
Y eso tú dirías que se perdió.
Ministro, digamos, se tirara por la libre, ¿para qué decir que hubiera alguien que de repente que fuera desautorizado a nombre del ministerio si hace una declaración con la ministra Molina? Era una cosa impensable en ese tiempo. Son otros 10 momentos. Vuelvo a decir, no es que
Oscar Guillermo, pero con todas las diferencias que uno pueda establecer entre lo que era el mundo de la Concertación y el mundo de la nueva mayoría, hay elementos de continuidad, obviamente, ¿no? Y a mí el que más me asalta a la vista, digamos, es esa división que se fue generando dentro de la propia Concertación entre lo que se llamaba el mundo autocomplaciente y el mundo autoflagelante. Yo veo como una línea de continuidad muy directa entre ese mundo autoflagelante y el de la nueva mayoría.
Bueno, es verdad, es una cosa que se fue, yo diría, progresivamente siendo ideológica. Tuvo su primer momento donde apareció con fuerza, que fue después de Frei, que terminó había una situación de crisis económica y de hecho Lagos ganó por muy poco la elección a Lagos. Sí.
Esa división hoy entre flagelante y autocomplaciente, ¿de qué año es?
Y había 97, mucho esto 97. Del más de lo mismo. Ahora, yo te quiero decir, con esto no digo que no fue una pura cosa ideológica, pero el nombre de autocomplaciente a autoflagelante nació de una anécdota que fue más una operación política que una operación ideológica. Y es que me acuerdo que un grupo de gente del Concertación estaba muy preocupado, porque con esto no queremos más de lo mismo, y todas las cosas estaban buscando radicalizar el discurso del Lago y el programa del Lago. Y nosotros creíamos de que el Lago tenía el ataque por la derecha, mientras más se corría para la izquierda, más espacio le dejaba a Lavín, y que tenía que mantener entonces toda la amplitud posible. Entonces fue ahí que, reuniéndonos principalmente en la casa de Benninger, un grupo como de unos 10-15, sacamos un documento cargado para el lado de defender todo lo que se había hecho, apostando a que eso provocara un escándalo en los otros y sacar otro documento radicalizado a la izquierda y permitir entonces al Lago, que entre autocomplacientes y autoflagelantes, tener una posición ecuánime que tomara el centro de la coalición. Bueno, y eso resultó muy bien, pero yo te diría que esa partida sí se fue ideologizando progresivamente. Y bueno, y terminó un poco en que yo diría la autocomplacencia hoy día es mucho más ausente, no absolutamente ausente, pero mucho más ausente en la nueva mayoría. Por lo demás, yo diría, desde el punto de vista del pensamiento, la presencia del PC tiene su importancia. O sea, en la transición misma el PC fue un gran derrotado, ¿ya? O sea, el MDP sacó creo que 3 diputados, el PPD sacó 20-tantos diputados. La lucha armada fue un fracaso. Se puede hoy día ideologizar, pero la verdad, o escribir sobre ella heroicamente, pero la verdad es que tuvimos que ganar los que estábamos en contra de esa línea, para después también ayudar a sacar de la cárcel a los que en ella estaban, digamos, como se hizo en el gobierno de Elwin. Toda esa realidad, que era una realidad de diferencias con el PC de lo que era el mundo de izquierda de la Concertación, hoy día de alguna manera, por la misma lógica de unidad, se tiene que diluir, ¿ya? Tú no puedes transformar eso en un tema de debate permanente, porque entonces sería imposible la unidad que se quiere con el Partido Comunista, y quiere una unidad razonable. Además, el Partido Comunista es un partido razonable hoy día comparado con lo que era en ese momento, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, son también circunstancias nuevas que cambian y que hacen que hoy día yo los ingredientes de la unidad son distintos que los ingredientes de la unidad
en ese momento. ¿Tú dirías que si la Democracia Cristiana fue el partido eje de la Concertación, el Partido Socialista hoy día es el eje de la nueva mayoría o no?
Yo tengo la impresión que el Partido Socialista sí. No sé si otros lo harán. Pero mira, precisamente por lo que te decía antes, ya ni me acuerdo si la conversación anterior del programa o en el programa mismo, el Partido Socialista tiene varios rasgos muy especiales. Aparte de ser el partido de la presidencia, la presidenta que le entrega una responsabilidad en la unidad de la coalición muy grande. Y yo te diría, es esto de ser el único partido más popular que ideológico de la izquierda, ¿ya? Y en ese sentido, con una capacidad y flexibilidad enorme para a través del tiempo ir siguiendo el cauce popular sin reticencia, sin juzgarlo para bien o para mal, ¿ya? Sino que estando con él. Y entonces el Partido Socialista es intrínseco a su manera de ser, entender mejor que hay pueblo de izquierda, pero también hay pueblo de centro. Y el problema no es la Democracia Cristiana en sí mismo, sino que es que hay pueblo de centro. Y mientras más progresa el país y más alto el ingreso per cápita, más moderado es probablemente la lógica de ese pueblo, independiente que vote de izquierda, que yo creo que más que votar izquierda o derecha, votó contra las desigualdades que había descubierto que existían en la sociedad y que antes no las percibía, y segundo, puso su confianza el 2014, ¿no es cierto?, en la figura de la presidenta Bachelet como la persona que encarnaba los anhelos de mejoría, pero deducir de ello que un pueblo radicalizado
no,
es discutible.
Tendría que pensar, ayúdeme a emparejar la cancha, pero no me quite lo que ya tengo.
De todas maneras.
Claro.
De todas maneras. Y yo te diría, uno de los problemas políticos más jodidos hoy día en medio de esta crisis de pentacabal es que, digo, no hay que equivocarse, cuando aparecen las encuestas que la gente rechaza la reforma tributaria y la reforma educacional, que es lo que dicen las encuestas, no es porque la gente no quiera, claro, reforma tributaria y reforma educacional. Es que queriéndola, lo que le ofrecieron no le gusta, mayoritariamente al menos. Y entonces sería distinto el conflicto pentacabal si hubiera un gran apoyo a las reformas que el gobierno estaba haciendo. Es la combinación de la pérdida de ese apoyo mayoritario de la elección, ¿ya?, con la combinación de pentacabal que le da la máxima explosividad a lo que estamos viviendo ahora, si no sería menor. O sea,
y lo que genera es ese tremendo vacío de crisis de confianza que existe.
Bueno, claro, pues yo digo, porque se vivieron crisis como el Mopgata en tiempo del lago, pero no tuvo este otro ingrediente que hoy día existe de distancia.
Claro.
Que era con la reforma. Ahora el problema es que la distancia en general de la política, porque yo diría, así como el gran movimiento social del 2011 fue el movimiento estudiantil, que fue el que catalizó todo, que en realidad no era de estudiantes, era de esta clase media,
sí,
que hizo en torno a los estudiantes un movimiento por los derechos de igualdad. Pero hoy día el mismo movimiento igualdad reivindica la igualdad contra los abusadores, y los abusadores son tanto los abusadores que pueden venir del mundo de la empresa como los abusadores que pueden venir del mundo de la política, ¿ya? Y hoy día el gran movimiento social, que no marcha por las calles, pero que es un enorme movimiento social presente en todas las mesas del país, ¿ya?, es el horror y la irritación frente a estos casos, ¿ya? Entonces yo diría, yo tengo la impresión que el conjunto de estas dos cosas ha potenciado muy fuertemente esto, y en ese sentido la necesidad de abordarlo es importante. La comisión que plantea la presidenta yo creo que es parte de la respuesta, pero me encantaría que hubiera respuesta antes de 45 días, porque no hay 45 días, yo creo, para esperar. Y hay, por ejemplo, 7 u 8 leyes en el Parlamento que duermen allí y que podrían dar y dan respuesta a cosas bien concretas. Financiamiento de la política, que es que se ha puesto más en los últimos días presente, pero hay una sobre darle carácter constitucional a la transparencia y la probidad, u otro que impide...
La agenda de transparencia y probidad está bien atrasadita, está bien atrasada.
Bueno, te digo que por eso te digo que duermen, pero digo, estos temas que hoy día le están preocupando a la gente, las respuestas a la política ya habían, pero yo diría quizás con no tener la sensibilidad que da casos como los que vivimos ahora, hizo que estos proyectos reptaban, ¿ya?, o dormían. Entonces, yo creo que hay posibilidad de tener respuestas inmediatas, rápidas, sin prejuicio que la comisión incluso hasta pueden ser permanentes, si se quiere, pero que vaya entregando respuestas a lo que la gente es una demanda desde hoy día para adelante, pero no desde 45 días más para adelante. Yo espero que hayan respuesta y que además, al final, la comisión tiene que entregar material para que el Parlamento lo decida, pero tiene que transformarse en leyes y hay, por lo tanto, una responsabilidad parlamentaria en esta materia.
Hay un problema en este momento también del liderazgo, porque los liderazgos están muy dañados, muy muy golpeados.
Bueno, sí. Efectivamente, los liderazgos están muy dañados. Y esa es una cuestión, la verdad, que a mí me preocupa. No solo por lo que quiero a la presidenta, sino que, mira, pensando en el país, la verdad que la política venía con cuestionamientos de mucho antes. Pero de alguna manera, la persona que concentraba todo el capital de confianza de la política era la presidenta. Eran los partidos de la nueva mayoría, era la presidenta.
Bueno, en
vista... sentido, ese golpe hay que ver cómo se recupera. Yo espero y creo que es posible recuperar, porque si tú miras las encuestas, la gente mantiene un cariño por ella, más aportillado, pero lo mantienen. Y yo creo que es muy indispensable para la política en general que se recuperen formas de liderazgo en esto.
Yo soy bastante escéptico de eso. Yo creo que el país, desgraciadamente, no está con un parque de dirigente, de liderazgo importante. Yo creo que esta va a ser la hora de gente que sepa hacer política, gente experimentada, gente que sea capaz de llegar a acuerdos. Yo creo que es el momento de que entren gente con experiencia, llamémoslo así.
Bueno, si de experiencia se trata, digamos, hay pocos que tienen 2 periodos presidenciales en el cuerpo como ella, digamos.
Claro.
Yo tengo la impresión de que quizás esa cultura que era parte del programa de la impecabilidad y que se ha perdido, ¿ya? Es un tema que habría que buscar recuperar, aparte de los temas de transparencia y probidad. O sea, tú no puedes hacer política que sale y te das cuenta de que tiene una pifia, que hay que cambiarla, que hay que retroceder, que hay que darle una vuelta y todo eso. Esa cuestión no funciona así. Y también es muy importante tener la capacidad de reaccionar con prontitud y certeramente frente a las crisis. O sea, cuando no hay crisis, todos pueden ser buenas autoridades. Cualquiera de nosotros puede ser buena autoridad.
Claro.
El problema es que se nota la diferencia cuando explotan las crisis y se ve cómo se reacciona. Pero en todo caso, tú eres escéptico, pero a mí me ocurre lo siguiente, y es que yo tengo una deformación, y es que en lo que me toque... yo tengo una pasión por gobernar lo que me toca, ¿ya? No es que esté en el gobierno, ahora no estoy en el gobierno, pero el cómo resolver los problemas es la pregunta que siempre a mí me llega de inmediato. O sea, yo puedo analizar, puedo tener dudas, así como tú eres escéptico, de un montón de cosas, ¿ya? Pero mi problema es cómo las venzo, o sea, cómo me pongo en la voluntad de resolver los problemas y no de mirarlos desde la distancia. Aunque yo esté a la distancia del gobierno, pero incluso diciendo las cosas que me parecen que pueden ser críticas, yo creo que es la mejor manera también que tengo de ayudar ya a los míos que están en dificultad.
Oye, pasando a otro tema, ¿cómo ves el escenario económico? Porque esa es una variable también bien importante del proceso político.
Mira, han habido algunos signos positivos en los últimos tiempos, pero...
Los brotes verdes.
Entendamos lo siguiente. Si tú miras en realidad todos los comentarios que hay sobre la cosa económica, lo que prima fundamentalmente es la cautela.
Sí.
O sea, algunos dicen 3%, otros dicen 2,7, 2,5. Debo decir que nos estemos alegrando con un 2,8%, cuando el presupuesto del año 2015 está hecho con 3,6% de crecimiento.
¿Ya? Y el potencial según los economistas, 4,5, ¿no es cierto?
Bueno, claro. Entonces digo, aquí hay una situación económica compleja. Yo tengo la impresión de que el gobierno está haciendo todo el esfuerzo posible. Fíjate que en empleo, por ejemplo, tiene 74.000 empleos creados contra 16.000 en el sector privado. Si son de la misma productividad, esa es otra discusión.
Claro.
Pero digo, a ver, tenemos las inversiones mineras bastante afectadas. Y la sequía, que es una cosa que no tiene la culpa a nadie, sino el calentamiento global, o sea, la humanidad, está dificultando adicionalmente la producción minera. Tenemos, ¿no es cierto?, el tema de la energía, esperamos que se resuelva, pero no está resuelto.
No.
O sea, tenemos una cantidad de temas pendientes. Y hay un problema político que yo creo que es un problema clave, que es la ruptura de confianza entre el sector del cual depende el 80% de la economía chilena, que es el sector privado, y el Estado. ¿Ya? Se ha producido la reforma tributaria con la sensación del sector privado, justa o injusta, de que es muy hostilizado, con la sensación de que el partido se ha hecho muy poco amable, digamos, para la empresa, igual como ocurre a los políticos, pero los políticos son más locales. Los empresarios pueden ser más internacionales. Yo creo que hay una situación bien difícil. Y aquí yo creo que hay una incomprensión que, déjame decirle, o sea, yo creo que el gobierno haya reaccionado frente a esto y haya comenzado a hablar de la alianza público-privado, aunque sea tardíamente, es una cosa importante, porque refleja la conciencia de que tú no puedes construir un país ni pateando permanentemente al mundo empresarial.
Como discurso no bonito ya, pero como hecho todavía se producen poco. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo.
En Banchile, una cosita quiero decir,
sí, dilo.
Pero también la empresa tiene que entender de que la sociedad, consciente de su poder y su influencia, le está exigiendo algo más que tener un buen producto. Y eso muchos empresarios tampoco lo han entendido.
Ya, buen broche. En Banchile Inversiones cuentan con ejecutivos expertos en inversión, la más extensa red de sucursales y una amplia gama de alternativas de inversión. Sea parte de una de las empresas financieras líderes del país. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Prepárate para vivir grandes experiencias con toda la potencia y comodidad de la nueva Ford Expedition. Motor EcoBoost 3,5 litros, control de descenso en pendiente, MyFord Touch, sistema de navegación comandado por voz. Acércate a cualquiera de nuestros concesionarios o ingresa al sitio ford.cl. Los quiero invitar con mucho entusiasmo mañana a un debate en Duna sobre dinero y política. Los panelistas, los interlocutores son Arturo Fontén y Eugenio Tironi. Este debate tendrá lugar en el programa Hablemos en Off, que se transmite por esta emisora a las 8 de la mañana. No se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada de una soundtrack con Francisco Aravena. Tenemos que agradecer la participación en Terapia Chilense de Óscar Guillermo Carretón y agradecerle también su participación a Ascanio Cavallo. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia para hablar de cine, no de política. Y agradezco especialmente su sintonía. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, gracias.